Somos Anto
y Michi
del podcast More Than Mamis.
More Than Mamis es un podcast para mamás y mujeres que quieren seguir sus sueños
y encontrar el balance perfecto entre el trabajo y la familia.
En este espacio, todas aprenderemos a ser More Than Mamis.
Todas las semanas tenemos episodios con invitadas especiales, con mujeres y mamás que inspiran.
More Than Mamis está disponible en cualquier plataforma de podcast.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Sonoro. La vida está llena de comienzos, día tras día. Y en este espacio aprenderemos a amar, abrazar y observar cada uno de esos inicios. Justamente ahí está la magia de la vida. Comenzar cuantas veces sea necesario, por y para ti. Yo soy Isa Guzmán y quiero darte la bienvenida a un lugar donde de una vez comenzarás el lunes. En Comienzo el Lunes Podcast.
Episodio, ustedes saben que yo siempre lo acompaño con mi té favorito. Si ustedes no me siguen en redes sociales, ustedes no saben que yo hago esto como rutina de mi mañana. Este té me ha ayudado tanto con mi inflamación. No sé si saben, pero con el tema hormonal, la menstruación, esos días donde nos sentimos bastante inflamaditas, este té de Michi's Wellness te ayuda con todo eso. Y también tienen que ver el detrás cámara de este episodio, que tengo que levantarme al baño a orinar un montón de veces. Eso hace todos estos ingredientes naturales, turmeric, matcha. La combinación hace que tu cuerpo comience a desintoxicarse de manera natural. Así que si tú lo quieres, ve a www.michiswellness.com. Bienvenidos a otro episodio de Comienzo el Lunes Podcast. Yo soy Isa Guzmán, su host, y estoy emocionada de que escuchen este episodio. Hoy traigo una invitada especial, Michelle Posada, que ustedes ya la deben de conocer, dueña de restaurante, un montón de productos, creadora de contenido, creadora del podcast More Than Mamis, un montón de cosas en una. Y por eso justamente la traje, porque quiero que nos cuente ese secreto que tiene ella para lograr todo eso que se propone, pero también hablar un poco acerca de toda la historia que hay detrás de esos éxitos. Eso de la relación del fracaso, cómo se lleva ella con el fracaso y lo que eso le ayudó a poder hoy tener unos negocios totalmente exitosos. Así que quédense conmigo. Estoy muy feliz de este episodio, de tener a Michelle aquí conmigo. Para las que no saben y los que no saben, Michelle es productora de este podcast.
¡Sí!
Y una de las cualidades que yo veo en ti, y por eso quise traerte, porque creo que eres demasiada inspiración para cualquier mujer, es la capacidad que tienes de poder enfrentar mil y un proyectos y seguir presente en la vida de tu familia, como esposa, como mamá, como hija, como todo. Y pues eso me impresiona demasiado. Yo veo que tú tienes una energía como... tienes la capacidad de dejar atrás un poco tus emociones y tus sentimientos y seguir adelante con tus proyectos, sea lo que sea. Sí, sí, eres súper... o sea, te veo como terca, determinada. Y eso me encanta y creo que pues hago match contigo en eso. A pesar de tener negocios totalmente distintos y hacemos cosas diferentes, creo que esa energía fue también lo que me dijo como que 100%, o sea, tienes que hacer esto con ella. Así que, bueno, quiero hoy invitarte no nada más a hablar de tus logros, sino también de algo que yo creo que a nosotras nos da pena, o no hablamos mucho, de las cosas que no salieron. De todo,
sí, total.
De toda la historia detrás que hay de lograr algo. Que para, o sea, para muchas personas el éxito o el logro puede ser definido de muchas maneras.
Totalmente.
Pero aquí estamos hablando de lo laboral. Quiero que me cuentes un poco qué en realidad ha sido lo más difícil para ti hasta hoy en día para poder tener todos esos negocios exitosos que has tenido.
¡Hola! Bueno, gracias por esa intro tan bonita. Yo creo que sí, a veces la gente ve
como una fachada de, yo me imagino, no sé, te ven a ti, alguien te empieza a seguir hoy y dice, wow, esta mujer es un espectáculo, mírale ese cuerpazo, mira la determinación, mira esa calidad de fotografías y videos, y si te pones a ver ese feed para abajo, porque yo cuando empezamos ahorita este proyecto, te estudié un poco más a ver qué cómo te ayudaba y cómo hacíamos este espacio aún mejor. Y dije, wow, ella comenzó con lo que tenía. No tenías la mejor estilo de fotografía. Todos empezamos de... O sea, la gente a veces cree que comenzar tienes que tener todo ya perfecto, todo cuadrado. Y no es así. O sea, cuando yo comencé, por lo menos mi restaurante, que ahorita estoy remodelándolo y bueno, han habido diferentes cambios y cosas y la gente se queda, wow, qué bonito, qué impresionante. Y yo digo, supieran que el restaurante anterior lo hice con las uñas. O sea, no tenía ni un diseñador de interiores, no tenía lo que sí, no tenía un contractor, todo lo hice con un handyman, yo misma pintaba las paredes y nadie ve eso. Entonces creo que es súper bonito hablar de los fracasos porque a veces la gente dice, no, Michelle tiene suerte, Isa tiene suerte. Y no, no es suerte, es que nosotras le echamos pichón y creo que por eso conectamos full.
¿Cómo te llevas con los fracasos? ¿Te cuesta aceptarlos o lo sientes como aprendizaje?
Me han servido, yo todo lo veo como experiencia y yo creo que la carrera de actuación a mí me enseñó mucho a lidiar con el fracaso. Porque cuántas veces uno hace un casting cuando eres actor y te dicen no, 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 no. Y uno, bueno, esperando ese gran sí. Y así es la vida, ¿ok? Lo que pasa es que yo empecé con una profesión muy dura desde muy chamita, de los 14, 15 años. Y era... Yo decía, pero ¿por qué no quedó en nada?
Wow, qué fortaleza mental debes de tener para aguantar ese pocotón de nos.
Claro, y yo creo que eso a mí me dio como... Me hizo tener esa coraza de que, bueno, algún día alguien me dirá que sí. Y ha pasado, gracias a Dios. Pues he logrado que esos no me hayan como que achicopalado a decir, no, esto es muy difícil, no lo voy a hacer, sino tal vez a buscarle la vuelta. Ah, bueno, la actuación tal vez es un mercado muy difícil y yo no me quiero esperar toda la vida de no, déjame meterme por otra parte en la que igual use estas habilidades artísticas que tengo. Así que bueno, ha sido un camino duro, pero lo que dices del fracaso, he hecho un poco las paces porque le he tenido mucho miedo, sobre todo a nivel, por lo menos a nivel, cuando eres tú sola en un proyecto, si fracasas, puedes volver a empezar. Pero cuando ya estás en otra escala, que tienes inversión, que tienes equipo, que tienes, está como más miedito, pero bueno, hay que hacerlo con miedo, no pararte, no detenerte por el miedo. Por lo menos ahorita estoy haciendo el proceso de franquicias y me da un miedo horrible. Yo quise, y todo este dinero que se está invirtiendo y todo este trabajo, horas sin dormir, tantos contratos, cosas que tengo que revisar, y digo, no importa. O sea, lo tengo que hacer y punto. Ya me monté en esta montaña rusa y hay que dar la vuelta completa y disfrutarla.
Calzando los brazos.
Sí.
Bueno, yo no comencé tan pequeña como tú, pero yo mucho, o sea, desde chiquitica he tenido como que mucha mente de que yo voy a hacer algo muy diferente. Yo no voy a tener jefes, yo siempre decía esto, no voy a tener jefes. Yo, como estaba estudiando Derecho, yo decía, voy a tener mi propio buffet, yo no voy a hacer la horario de nadie. Ya la
Isa abogada.
Sí, yo soy abogada, y yo siempre decía eso, como no quisiera que esto sea mi final, como que ser abogada forever, pero sí decía como, yo voy a tener mi firma, yo no voy a darle órdenes, o sea, que nadie me dé órdenes a mí. Y mis papás siempre estaban como, esta se cree la reina Isabel, esta se cree la reina Isabel, yo no sé dónde tú vas a conseguir ese trabajo. Y yo decía, no sé cómo voy a hacer, pero algo diferente yo voy a hacer. Pero sí tenía muchos límites en mi cabeza. Siento que no quiero decir esto que es para todos, pero para mí, Venezuela me parecía un espacio muy pequeño para mí.
Claro.
Como que lo veía, no sé, como que quizás no me podía desenvolver del todo allí.
No tenías la energía de repente,
exacto,
ahí, ¿no?
Exacto. Quizás no era mi lugar, o exacto, quizás es mi lugar, no lo sé. Pero en ese momento se sentía de esa forma. Sí. Y yo siempre estaba como... ay, no lo voy a hacer, esto no es para mí, esto definitivamente no, yo no soy buena para esto. De hecho, mi papá, que es entrenador de modelos y mises, siempre me decía, tienes la oportunidad de entrar a esto, aprovecha, que yo tengo un montón de contactos. Y era como que, no, ¿para qué? Siempre era como ese miedo de por medio, no tanto de que no lo puedo hacer, sino como que...
Había una pared ahí que te limitaba.
Había algo allí, pero sí. Era más que todo como, ¿qué pasa si hago el ridículo? ¿Qué pasa si de verdad no tengo el potencial suficiente para de verdad, pues, dejar bien parado a mi papá o a mi mamá?
¿Qué toda presión?
Toda esa presión era como que al final no me dejaba ni siquiera avanzar. Y cuando me mudo para acá, que estoy sola, que, bueno, es otro mundo, ves otras posibilidades, se comenzó a ver todo este tema de la creación de contenido. Uh-huh. Yo me siento que soy muy buena en el tema de la comunicación.
Excelente.
Y yo decía, de alguna forma yo tengo que compartir algo. Claro. Y esto se convirtió en mi desahogo. Comenzó a ser parte de una drenar, como el gimnasio. Así era para mí Instagram. Y comencé así, como tú dices, con nada, en cero, no sabiendo nada. No quería que nadie me dijera cómo se tenía que ver las cosas, porque si no, no lo iba a hacer nunca.
Claro.
Y comencé así, con mi iPhone, que sí, todo contraluz, horrible, pero nunca me he arrepentido de ese comienzo, porque creo que es lo que hace esa coraza de que tú hoy puedas también aprovechar los frutos de todo eso. Total. Que no ha sido un año, no ha sido un mes, no ha sido dos días.
No, o sea, si te pones a ver, yo me pongo a veces como que a ver mi timeline de vida y como... ver exactamente cuáles han sido esas cosas de las que yo he aprendido y me han hecho avanzar. Y creo que es muy poderoso como embrace tu historia. Como en verdad, sabes, aunque no, de repente no tuvimos el comienzo perfecto, que tú digas, wow, sí, comencé mi negocio y era un build out de $1,000,000 y era demasiado aesthetic, ese tipo de cosas. No, o sea, yo me pongo a ver de repente el día que yo empecé a comprar hasta la misma comida yo del restaurante. Yo me iba a Restaurant Depot, no tenía ni siquiera una camioneta, tenía un carro en el que tenía que bajar los asientos, hacer varios viajes, yo misma cargando, menos mal iba al gimnasio y entrenaba, yo misma cargando mis sacos de harina, mis sacos de arroz, me metía en unas cavas frías a buscar la carne, y yo digo, wow, qué increíble que esa Michi de 23 años tenía esa fuerza, esas ganas de lograrlo, y no tenía el montón de empleados que tengo ahora, y no tenía de repente para pagarle el camión que me lo trajera. Y digo, qué bonito es que ahora valoro lo que tengo y realmente digo, si estaba así hace 7 años y ahorita estamos mucho más acomodados, mucho más afianzados como empresa y yo como mujer, como esposa, como todo, como mamá, digo, lo que viene pues ahora es aún mucho mejor. Entonces, a veces el fracaso como que... yo tuve una etapa que lo quería como que borrar de mi cabeza, como que yo no me quería acordar de lo malo.
Sí, pasa.
Y era así como cuando uno bloquea, como que a veces ni realmente bloqueas las cosas, Isa, y dices, ¿verdad que me pasó eso? Y creo que es súper poderoso darte cuenta de lo mucho que uno ha avanzado. Yo llegué súper joven acá a los 20 años, tenía... Y yo en Venezuela me sentía bien, en verdad me estaba yendo bien en mi carrera artística, tenía un trabajo como productora de eventos con la Alcaldía Metropolitana, fui protagonista de películas, obras de teatro, o sea, me estaba yendo bien, pero me llegó la oportunidad de, wow, me salió un trabajo en una telenovela aquí en Estados Unidos, ya estaba a mitad de la carrera, estaba estudiando comunicación social, me estaba yendo súper bien en Venezuela. Y dije, you know what, me voy. Y todo el mundo, mis papás, mi familia era así, mis amigos, pero ¿cómo te vas a ir si estás como que en un buen momento en tu vida? Y yo, sí, pero puedo estar mejor.
Exacto.
y tener, y claro, y puedo estar mejor, y uno, claro, yo a veces digo, qué atrevida. Porque venirte aquí, que si con el poquito del cupo ese que dan en Venezuela de dólares que te podías traer, sin contacto, sin nada. Y ahora digo, bueno, ese atrevimiento y esa terquedad que a veces parecía negativa, pues es la que me ha traído hasta acá.
Yo creo que todo el tema de terquedad, como que estoy puesta para lo mío, esa determinación, obviamente puede ser negativa o positiva, pero tú la has usado para un buen, como, para un buen propósito, porque todo eso te ha llevado, pues, a todo lo que eres hoy, sin olvidar nunca jamás todo lo que has pasado para llegar a hoy, porque yo creo que eso también nos hace valorar muchísimo más, agradecer todos los días, desde el empleado que te ayuda con, no sé, hacer tu comida en el restaurante, hasta la persona que te ayuda en tu casa.
100%.
O sea, es como, uno tiene como una visión más profunda de la vida, y no como que te lo regalaron, porque es que de verdad te lo sudaste todo, todo lo, el podcast, el Instagram, todo. Y yo, hace poquito que tengo todo el tema de 30 es mejor que cero, que por fin yo siento que hay algo que, pues, calcé, como que...
No, es increíble. O sea, cuando lo vi fue como que wow.
Sí, como que yo dije, por fin encontré algo que de verdad yo me siento como bailando, como me, te debes de sentir tú en tu restaurante cuando entras y lo ves todo lindo como lo soñaste. Pero no siempre fue así esto para mí. Claro. Yo tengo mucho tiempo intentando de mil formas. Era como, sacaba un curso por sacar, lanzaba flechas para allá, flechas para acá, que sí, te ayudo a crear contenido, también me lancé un tiempo en eso, te ayudo con esto. Y era como, no se sentía yo. Y yo creo que también por eso habían tantos resultados como no tan buenos. Y yo nunca hablé de esto. Era como, me daba demasiada pena salir en mi Instagram y decir, no estoy teniendo éxito en mis programas, porque entonces, ¿cómo iba a venderle a la gente que yo sí era buena haciendo lo que hago? Ahora que está 30 es mejor que cero, mucha gente viene y me escribe, no puede ser, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo, qué haces? O sea, no puedo creer la cantidad de gente que tienes, o no puedo creer lo increíble que se ven los videos. Y es como, claro, pero es que no has visto...
No has visto lo que ha pasado antes.
Todo lo que ha pasado. Yo literal no tenía ni siquiera para pagar mi renta, pedía dinero prestado. O sea, son muchas cosas que... Eso hace que el día de hoy abrace tanto mi realidad y que obviamente quiera más.
100%.
Y ahí quiero preguntarte algo. Estamos en un mundo ahorita que la gente está como abrazando también un poco más el tema de la calma, de escucharte un poquito más, de bajar un poco el ritmo. Pero yo me considero una mujer que mi energía es de creación. Yo no puedo estar tranquila. Yo, mi descanso es... un descanso muy diferente a lo que la gente piensa de que quedarme todo el día acostada. Mi descanso puede ser crear un nuevo proyecto. Sentada en mi cama, pero con la laptop. Mi descanso es muy diferente y eso la gente le, le choca. La gente es como, tú no descansas, no puede ser. Te, o sea, estás muy joven para esto. Y es como, si no lo hago ahora, ¿cuándo? Que tengo la vitalidad y la energía. Tú que haces mil y un proyectos que nadie sabe cómo lo haces. Cuéntame tú, ¿sientes que te sientes presionada el tema de descansar? ¿Cuando descansas te sientes culpable? ¿Cómo manejas tú esa energía, que yo siento que tú también tienes esa energía full activa?
Bueno, es algo que estoy trabajando, porque a veces el cuerpo te pasa factura cuando no descansa. Y realmente creo que me cuesta. De hecho, ahorita, este año, empezaron mis twins a estudiar en el cole. Y fue el primer día de clases que ellos se fueron, era como que la primera vez en 2 años que tenía la casa sola. Sin niños, sin la niñera, sin nadie. O sea, era como que, puedo estar desnuda si quiero aquí, echarme en el sofá y ver una película. Y chama, literal, estaba en bata, me puse así, prendí el Netflix en el sofá, me quedé así 5 segundos, y dije, no puedo. No puedo. No, y que, o sea, no... Tengo tantas cosas que hacer, la mente no me da para desconectarme. Entonces lo hablé con mi psicóloga, ella me dice, sí, pero necesitas al menos descansos activos, como lo que tú decías, estar acostada, pero bueno, estás en tu laptop, te vas a la playa, pero bueno, estás pendiente del teléfono, esas cosas. Aunque a veces yo digo, ok, es me esfuerzo, voy a dejar el teléfono y me voy a caminar con mis hijos, para estar como que también presente. Porque la maternidad es la que me ha hecho como que cambiar un poco el switch de que no quiero que mis hijos se acuerden de mí siempre con una computadora o con un teléfono en la mano. 100%.
Si estás buscando servicios de marketing porque estás haciendo un podcast, creación de una marca, de un servicio, creando contenido, pero no tienes idea de nada de lo que puedes hacer para que todo esto se vea precioso como este podcast, ve a whiplash.com. Ellos allí te van a ayudar desde el inicio hasta la final de la creación de ese proyecto para que todo sea súper lindo, de forma que te guste. Te ayudan con todo el tema de la edición, desarrollos de página web, e-commerce. Así que ve ya a whiplash.com para que comiences de una vez.
Creo que es parte de mi éxito el ser imparable, pero a la vez no quiero que se convierta en algo negativo. Entonces es algo ahí que voy poco a poco.
Una línea bastante delgadita que uno tiene que mantener como en equilibrio, como ni tan para allá ni tan para acá. No descuidar quién soy, qué me hace feliz. Totalmente. Pero tampoco descuidar a mi núcleo, a mi centro, que también obviamente si la familia no está bien, pues...
Y
obviamente.
Creo que algo muy importante es que he aprendido a decir que no.
Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24/7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
Porque a mí me costaba antes, de repente me traían un proyecto nuevo a la mesa o quería alguien, no sé, por lo menos ahorita el restaurante, todo el mundo que hace eventos en el restaurante está hermoso. Y hay veces, o sea, me costaría decir que no, pero veo mi agenda... Y digo, o sea, no, es imposible. Y entonces tengo que ser sincera. Y digo, mira, lo quiero hacer, pero lo puedo hacer en un mes.
¿Y cómo te sientes con eso? ¿Culpable? ¿O estás aprendiendo a lidiarlo?
Me da cosa a veces porque no quiero que la gente piense que, ay, es que está demasiado ocupada, qué diva, qué sé yo. Sino es que genuinamente no puedo. O sea, es como que si tenemos este vaso y ya está lleno y le seguimos echando agua, se va a rebosar. Entonces, como que yo creo que he aprendido a organizarme de tal manera en la que tenga el control. Cuando ya, el que mucho abarca, poco aprieta. Cuando ya yo veo que se me está escapando de las manos, digo, ok, o delego o lo dejo. Entonces creo que algo muy poderoso es el que he aprendido a hacer las dos. He aprendido a decir, cuando algo veo que no es prioridad, le digo que no o le doy tiempo. Y cuando veo que es algo que no requiere el 100% de mí, sino que se lo puedo enseñar a alguien, que si alguien lo haga por mí también. Ahorita estoy haciendo así como que un mega cambio, es que voy a tener finalmente un general manager en mi restaurante y un executive chef. Yo cubrí esas dos posiciones.
Wow.
Entonces ahorita es así como que, ¿y qué voy a hacer ahora? No, bueno, tengo mil cosas que hacer, tengo dos hijos.
Que esa pregunta no se hace.
No se hace. Siempre. Pero te da como un sustico. Ajá, y ahora, pero si no soy yo la que está todo el tiempo metida viendo los horarios del restaurante, ¿quién lo hace? No, lo hace esta persona y lo va a hacer bien, confía.
Siempre. Eso es muy importante. Sí. También creo que a medida que tú vas conociendo tu proyecto, uno se va enamorando más, porque pasa eso. Uno se enamora mucho de sus ideas y uno siente que esos son sus pequeños bebés, que no puedes dejárselo a nadie, porque me imagino que a tus babies tú no se los dejas a nadie. Entonces, a mí me costó también dar esa transición de tener un equipo, de que me respalde, que esté ahí. Que, ejemplo, yo estoy aquí grabando contigo, pero ellas están pendientes de los emails, pasando esto, que el portal esté todo
perfecto.
Me llegó
ahorita un email de que comenzamos el reto, que la lista de compras, no sé qué. Yo, I'm excited.
Y
usted está aquí sentada.
Entonces,
claro,
a mí eso me costó un montón, como confiar en alguien que también quiera tanto a mi bebé como yo. Como que, ¿será que sí? ¿Será que de verdad tengo que soltar esto? Porque yo era muy controladora con mis cosas. Claro. Pero ser controladora no me estaba ayudando en absolutamente nada. Y sí, sí creo y siento que para la evolución y el crecimiento uno tiene que incluir y añadir a gente que sea más inteligente que tú en ciertos aspectos, que tenga mucha más materia. Ejemplo, por eso yo te dije como, hey, ¿qué hago acá? Porque tú ya tenías un montón de cosas por delante.
Claro.
Y pues obviamente yo iba a escucharte. Eso es otra cosa, como bajar la cabeza y decir, no lo sé, necesito ayuda, es...
¡Ah, te entiendo demasiado!
Como que si yo todo lo puedo hacer, como que necesito ayuda. Pero eso creo que hace que los negocios prosperen, evolucionen, pasen a un segundo nivel y que tú también tengas tiempo para ti. Ahora, 100%. ¿Cómo tienes tiempo para ti? ¿Qué haces en tus tiempos de descanso o en esos descansos activos que me dijiste?
Sí. Mira, Isa, la gente a veces me pregunta, pero ¿cuántas horas tú duermes? Pero como para que tenga un poquito de contexto, porque capaz no conocen exactamente lo que hago. Tengo el restaurante, uh-huh. tengo la marca de productos, que es este fabuloso que le encanta a Isa y uh-huh. lo amo yo también. Tengo en esta marca de productos, tengo como 12 productos y sigo develop nuevos suplementos, nuevas cositas, snacks saludables, etc. Tengo mi productora, en el que está More Than Mummies, el podcast, Marriage Confessions, que es el que tengo con mi esposo, y está comienza el lunes. Uh-huh. Hago asesorías personalizadas de proyectos, de negocios, y aquí por lo menos hice un cambio. Yo por lo menos decía, wow, tengo mucha demanda, pero la verdad es que no le tengo el tiempo suficiente para dedicarle. Voy a subir el precio para que haya menos volumen y le siga ganando. Y voy a hacer pronto un programa ya como de una asesoría pregrabada que no requiera de que yo siempre esté ahí. Y bueno, soy creadora de contenido. Creo que esa como que es la... Mi marca personal es como la umbrella, el paraguas de todo lo que hay abajo. Y tengo dos hijos.
¿Un esposo?
Ya me agoté diciendo todo. Tengo dos hijos. Uno de ellos tiene una necesidad especial. Y son gemelos. Y tengo mi esposo y tengo un perro. Y unas matas.
Me muero. ¿Cómo haces con las matas?
Mira, delegué.
Dame ese contacto,
porque se me
morían,
se me morían.
Dame el contacto, porque sí. A mí se me mueren también.
Y sí, yo creo que a la vez es muy agotador cuando ves toda esa lista de cosas que hacer. Y las aprendí a separar, como que por día. Hay días que me dedico... Ciertos días de la semana me dedico a mi marca personal, otros días al podcast, otros días al restaurante, y hago como que bloques en el que se conectan, porque no puedo dedicar un solo día a cada cosa.
Claro.
Y me tomo mi tiempo, yo soy súper amiguera. Y yo por lo menos algo que me encanta de tener un restaurante es que tengo la posibilidad de repente yo sentarme y digo, sí, yo estoy pendiente, estoy like, viendo cómo está el servicio, cómo está todo, pero a la vez me estoy tomando un café con una amiga. Y eso para mí ya cuenta como un me time.
Perfecto.
Sí. Entre comillas, pues. A veces mis amigas me dicen, no, pero vamos a verte de otro lado, que siempre nos vemos a Michi. Y yo, no, bueno, vamos a vernos en el restaurante.
Claro. Para yo estar ahí. Un pájaro en un sí. solo tiro. Ajá.
Me encanta tomarme esos espacios con mis amigas. El podcast no lo veo tanto como un trabajo, aunque sí lo es, pero lo tomo como un espacio también para drenar, así como lo estás haciendo tú. Y con mi esposo tenemos fijo, mínimo, 2 date nights a la semana. Que esos date nights son de que yo me visto bonita, me preparo, me pongo así. Uh-huh. Y nos tomamos nuestros vinos, nos ponemos al día con cosas que no son ni trabajo ni niños. Entonces tenemos como que estamos tratando de no hablar tanto de eso mientras tenemos el date night. Y el tiempo para mí solita, que es muy importante y a veces el que me cuesta. Porque a veces uno, sobre todo como mujer, das, y de repente dices, ya va, pero... ¿Y mi rutina de skincare? Uh-huh. Entonces, trato...
Pero no me doy.
No me doy.
Doy, pero no me doy.
Exacto. Sí. Entonces, estoy tratando de repente, me agarro un día cada 2 semanas. A veces lo hacía cada semana, pero ahorita estoy en un punto en que hay muchas cosas y
sí.
Hago ese stop. Te dije, Isa, me voy a meter en el reto de 30 es mejor que cero, porque no he tenido chances desde que comenzó el año de hacer ejercicio bien. Uh-huh. Y yo soy de las que, y es algo que me gusta mucho y he aprendido contigo, de que es todo o nada. Entonces yo decía, no, es que si no voy al gimnasio y hago mi rutina de 2 horas de cardio y pesas, pues mejor no voy. Sí. Y no, entonces ahorita estoy como que haciendo esas licencias. Bueno, hago mis 30 minutos. Literal, ahorita estoy en cero, entonces vamos a hacerlo. Y algo que no debe ser negociable es el sueño. O sea, hay veces que me toco y me sacrifico, o por trabajo o por los niños, y ahí es que sí me doy cuenta que no rindo lo suficiente, entonces ahí yo sí priorizo, mira, 11 de la noche, ya, sí. Apagado todo, me apagué, adiós. Entonces, esas han sido como más o menos las cositas que he hecho. Y si es posible, yo creo que es posible. Que con organización, a veces la gente lo diga, pero wow, es imposible. Y no, no, o sea, trata de pasar menos tiempo haciendo cosas que tal vez no te aporten tanto y inviértelas en cosas que sí.
Yo también siento que es una cuestión de compromiso y que tanto quieres las cosas.
Y de personalidad también.
Y de personalidad y de signo.
De signo, ¿verdad? Soy Aries. ¿Se nota?
100% Aries, 100%, super acción, acción, acción.
¿Tú qué eres?
Yo soy ascendente Aries.
Ah, mira.
O sea, yo soy Sagitario, ascendente Aries, uh-huh. Pero mi Aries me invita a accionar siempre. No puedo estar tranquila, impulsiva,
sí,
así.
Sí, sí, te entiendo.
Pero sí siento que es como llega un momento en que tú entiendes que eres mujer y tienes la misma energía para, o sea, que tu energía puedes utilizarla para lo que tú deseas y quieres.
Claro.
O sea, donde pones el ojo, lo vas a hacer si quieres, y, o sea, no todo al mismo tiempo, como dices tú, no es todo o nada, es distribuir esas tareas a lo largo de tu semana, de tu mes.
Claro.
Eso de, por lo menos yo antes hacía vision board de todo el año. Entonces, lo que hago ahora es como cada trimestre, porque también pues yo cambio, no siempre quiero lo mismo, no quiero el mismo carro, no quiero el mismo objetivo.
Total.
Entonces, cada trimestre como que, bueno, reviso y que puedo cambiar y que puedo quitar, porque también tener esa presión de que si no lo, es como es posible que no he logrado esta super camioneta y está que sí, febrero. Es como stop.
Es verdad.
Se puede lograr
sí.
A mediano o largo plazo, claro. Pero no es un todo, es un nada. Es, siempre hay grises. Y de eso lo hablé hace poco con una invitada que tuve acá. Es como, ¿por qué queremos vivir siempre en todo o simplemente desecho? Y eso hace mucho en la construcción de proyectos, que es eso. Es como, si no me salió la primera, no lo vuelvo a hacer. Si no me salió, si no tengo 5,000 seguidores en 2 semanas, hay unos trends ahorita en Instagram que hace como, me sale un reel. Si este video llega a 5,000 likes, vuelvo a hacer otro video, una cosa así. Entonces, obviamente, la gente estimulada le da like. Hasta yo también he caído en las estupidez. Le doy like para que la chica llegue a los 5,000. Y es como ese resultado tan rápido, inmediato, como que queremos todo ahora mismo y no queremos hacer la construcción de las cosas que sabemos que llevan tiempo.
Sí.
El cuerpo, todo.
Todo, todo, chama. O sea, es una cosa que yo lo veo, sobre todo ahorita con mis hijos, que estamos en una generación de la inmediatez. Uh-huh. Nosotras, por lo menos, veíamos televisión y nos teníamos que esperar a que pasara el comercial.
Es verdad.
Y esperar, y uno así, hasta que salían otras las comiquitas. Y ahorita con mis hijos, ellos están viendo YouTube, y yo tuve que pagar YouTube Premium, porque ellos se ponían súper ansiosos viendo 3 segundos de comercial. Y yo decía, pero ya va esto.
Pero me pasa a mí también.
Sí, y entonces yo digo, pero es que claro, ya yo estoy así. Y me y yo digo, ¿cómo yo hacía de niña? Y uno se, y eran 10 minutos de comercial.
Bueno, imagínate las novelas. Uno tenía que esperar al día siguiente para ver el otro capítulo. Ahora en Netflix tienes que todos los capítulos inmediatos.
Yo me las devoro, yo digo, esta noche es de ver Netflix. La veo toda.
Imagínate si usáramos esa energía para lo que realmente va a construirte o te va a llenar a ti como mujer, hombre, lo que sea. Sí. Imagínate que usáramos esas mismas ganas de ver los 5 capítulos de Netflix.
No, total. Es como tú dices, es blanco y negro y hay gris. Sí. Por lo menos yo con lo de la inmediatez era muy fastidiosa en el tema laboral. Como que yo quiero todo rápido. Y había gente que a veces no le gustaba trabajar conmigo porque decía, esto es mujer. O sea, no vive apurada y quiere todo inmediato. Y me di cuenta que no todo puede ser rápido. Por lo menos hay cosas que tienen sus tiempos y para que salgan bien tienen un proceso. O sea, yo por lo menos saco un menú y tú ves la diferencia cuando me tardo en un menú en el que trabajo mínimo un mes a cuando lo hago en 3 días. O sea, las presentaciones son mucho mejor, los sabores son mucho más intensos, tiene más sentido. Cambio los que saco rápido por la inmediatez, es que ya va a cambiar la temporada y hay que hacerlo así y tal. Y no, o sea, es preferible dejar el que tienes y esperar y tener lo mejor. Me pasa, por lo menos, cuando me pasa con cosas de la casa, le digo a mi esposo, pero es que no me gusta el color de esta pared, quiero pintarla ya. Entonces, y él y que bueno, pero vamos a buscar a un decorador, a no sé qué, que nos diga cuál es el mejor color. Yo no, yo voy a Home Depot y yo lo compro. La pinto, tienes razón, no me gusta. Entonces, por no esperarte, pues terminas trabajando el doble. Entonces creo que es bueno la inmediatez para ciertas cosas, pero para otras es bueno como que saber tomar pausa. Cuando comenzamos el podcast, yo te lo dije porque yo te leí, yo dije, estás como yo, está aquí todo así. Yo le dije, eso, esto para que lo hagamos como queremos, vamos a tomar un tiempo de preproducción, sí. Y chévere porque lo entendimos las dos y a mí me costó. Esto fue el network que me enseñó esto, pero es que yo lo quiero ya. No, vamos a preparar una estrategia, una cosa, y creo que entender eso ha hecho un cambio en mí brutal.
Grande, me encanta. 100%. No, gracias a Dios que sí. Me diste como todo ese preámbulo, uh-huh. Porque yo literal era como que grabo hoy y mañana lo quiero sacar. Uh-huh. Y es como, no funciona así las cosas. Sí. Si las quieres hacer bien y si sí, quieres que de sí. Verdad tengan un resultado lindo, uh-huh. No un resultado bueno. Porque exacto, al final
porque
no
bueno
sabemos.
Puede ser.
Exacto. Sino sí. Un resultado lindo y que tú te sientas orgullosa, uh-huh. De cómo se ve, del mensaje, claro. De que de verdad todo luzca como tú, a ti te gusta y no sí. Por salir del paso, lanzarlo. Yo tuve que ponerle pausa porque yo sí quería lanzarlo uh-huh. Mañana.
Yo sé.
Michi, para cerrar, te quiero hacer una pregunta que ya tú sabes que hacemos en todos los episodios uh-huh. Con invitados. Pero quiero hacer como que este... pequeña intro de esta pregunta, porque yo sé que es un poco deep,
okay.
Pero no quiero que sea como triste, okay. Sino que la idea de esta pregunta es que salgas de este estudio con ganas de abrazar tu vida, de agradecerla mucho más, uh-huh. Y de que pues te sientas como feliz de lo que eres y tienes ahora. Si mañana ya no estás en esta tierra, ¿qué extrañarías?
Mi esposo y mis hijos. O sea, no, ni lo pienso. O sea, lo primero que se viene en la mente son esas tres caritas. A mi perro no tanto, a mi perro le da mucho. Pero a mis hijos y mi esposo sí.
Sí.
Sí, tú te das. Y wow, esa pregunta es fuerte porque. Es, fuerte. Es así, la
porque
vida.
Porque le tenemos mucho miedo al partir y pues uno no le gusta pensar mucho en esas
no
cosas.
No le gusta, pero sabes que hay que pensarlo.
Sí.
De hecho, yo soy control freak. Y yo hasta he pensado en qué va a pasar si eso pasa.
Bueno, sabes que una vez mi papá, ajá. Nosotros cenando, siempre teníamos como unos dates, me decía, te voy a pasar el número de la chica del cementerio tal para que lo tengas allí por cualquier cosa. Y yo como, sí. ¿What? ¿Cómo, por qué me estás diciendo esto? Pero ¿por qué no? Eso es el ciclo natural de la vida. Y ajá. Yo como, no, pero yo no quiero hablar de esto. No
sí,
quiero.
Estamos en una constante negación. Y yo sí, yo... Antes, hasta ahí, una pelea ahí con mi esposo. Y si esto pasa, si yo me voy o tú me vas, ¿cuánto tiempo vas a esperar para tener una nueva pareja?
Me morí.
Y él y que, no, nunca, yo mentiroso. Eres un mentiroso, tú eres demasiado bello. Obviamente todas las mujeres te van a caer encima.
Y bueno, viceversa.
Sí,
también.
No, obvio. Y él me dijo, no, dime tú. Y yo, bueno, dame al menos 2 añitos de luto.
Bueno, yo creo sí. Que eso es una pregunta súper difícil.
Sí, pero está bien. Y yo lo pensé. Y yo, honestamente, cuando dejas el ego, uh-huh. En verdad, yo sí quisiera que mi esposo fuera feliz con otra claro. Persona. Si yo no estoy, porque exacto, no estoy. Ya. Y hello. Y viceversa. O sea, yo creo que, por lo menos en Muerda Mami, estuvimos a María Alejandra Requena, que ella perdió a su esposo y ahorita está felizmente casada con su esposo. Y niña, o sea, es necesario.
Sí, es 100% además el necesario. Amor es la base de la vida.
El amor es la base de la vida y creo que son amores que, o sea, que siempre van a quedar en ti. Y yo creo mucho, ahorita que nos vamos un poco más allá, en que hay una vida después. Yo siempre digo que uno de alguna forma se va a encontrar. A veces
ajá,
yo siento...
Nos volveremos a encontrar, sí.
Sí, a veces yo siento que... Yo conocí a Nathan de antes, porque como que hay unas cosas que yo digo como que no me cuadra, esto no es normal. Hay veces que literal estamos pensando los dos la misma cosa y es como que es muy raro. Y nada, yo como que me voy confiada de que tuve esa conversación y a nivel legal, porque un agente de negocios, tengo todas mis cositas, mi testamento, quién le queda cada cosa,
¿ah, sí?
Todo. Sí. Creo que eso es incómodo hacerlo, pero después que me hice mami, dije, no, yo me puedo dejar a esta gente mal parada.
No, claro.
Y hay que conocer, o sea, por lo menos en Florida, si tú no tienes eso, pues casi que los niños le pertenecen al Estado. Tienes que dejar un tutor legal de quién se queda con tus
bueno,
hijos.
Bueno, eso también es una responsabilidad sí. De amor.
De amor.
Saludable. Eso se trata, creo yo, de ser padre. Es como siempre pensar un poquito como más que, allá. Bueno, si no estoy, voy a tratar de hacer lo posible que todo esté en orden para ti.
Nunca había hablado de esto, pero sí.
Sí, no, es muy heavy. Y con lo que me estabas diciendo de las conexiones pasadas, 100%. O sea, creo lo mismo que... Yo siento que antes de venir acá, tenemos un acuerdo con todas las personas que nos vamos a encontrar aquí.
Es verdad.
Y con cada una hacemos un acuerdo distinto. Yo contigo voy a trabajar en mi podcast. Con esta persona va a ser mi pareja. Y de cada relación vamos a aprender algo y nos volveremos a encontrar en otra vida y vamos a hacer cosas diferentes, pero como que las almas siempre se reconocen, creo yo.
No, y tú tienes la culpa de algo, de que ella en el episodio de More Than Mamis empezó a hablar de una cosa ahí toda loca, de las constelaciones familiares, y me dio mucha curiosidad porque ya lo había escuchado antes, pero yo dije, Isa y yo tenemos un tema en común con la relación con nuestras mamis, y yo dije, bueno, la voy a hacer.
Pero ella lo hizo. El día del cumpleaños de sus babies. ¿Cómo que?
Todo mal.
En la fiesta.
Todo mal. Lo hice. Porque, como les digo, el tiempo un poquito, a veces hay que apretar la agenda un poco. Yo dije, bueno, este es un día de cosas personales, es fin de semana. El domingo, tempranito, antes de la fiesta, pues me hago mi constelación familiar.
¿Cómo te fue?
O sea, fue interesante, pero a la vez fue energéticamente fuerte. O sea, yo no sabía, aparte que como que yo no había entendido bien cómo era, o sea, no sabía de que literal hay personas, los consteladores, como que entran en una especie de trance en el que como que son tus ancestros hablándote a través de ellos. Y eso fue súper powerful de cierta forma, pero a la vez muy pesado. Porque, o sea, hay energías, personas están felices en tus ancestros como personas que todavía, pues, están dolidas por ciertas cosas que tu linaje, no necesariamente tú, ha hecho. Entonces, pues, ha sido un trabajito ahí que,
claro.
que me ha costado, pero no sé, ¿a ti cómo te fue?
Una vez que abres esa puerta,
sí.
Sabes que, pues, hay tantas cosas que uno desconoce y hay veces que uno... prefiere no haberla abierto, por lo menos yo me hice la constelación porque sabemos el tema de mi mamá. No tengo una mala relación con mi mamá ahora, solamente que bueno, en su momento tuvimos nuestros roces, mi mamá era muy joven y siento que éramos dos niñas.
Exacto, tratando, igual que yo, la mía me tuvo a los 19, entonces es como que...
tratando de ser mamá e hija. Y pues cuando yo hice esa constelación lloré tanto.
Yo también, chaval.
Tanto, sentí como un desamparo, como que si estaba sola, como que, no sé, como que si era huérfana, literal. Me sentí muy solitaria y dije, más nunca voy a hacer esto.
Porque, o sea, son buenas, pero...
Sí, son buenas, pero para ese momento...
Hay que estar preparado.
Yo no estaba preparada mentalmente.
Yo tampoco.
Ni personalmente, ni económicamente. O sea, había muchos problemas en mi vida como para yo meterme en otro problema.
Claro.
Y sí me ayudó mucho como a ver a mi mamá de una forma muy diferente. Como que a dejarla de culpar por todo lo que me estaba pasando en la vida.
Sí.
Cuando ella lo único que hizo, bueno, ahora que eres mamá lo sabes.
Sí.
Que nunca jamás en la vida vas a hacer algo que para por dañarlos.
Sí.
Siempre. Todo lo que hacen y dicen siempre es por nuestro bien.
Claro.
Pero bueno, uno a veces...
Hay que equivocaciones y nosotras, o sea, uno se equivoca también y la información ha cambiado mucho de cómo es el approach. No hay un approach perfecto entre padres e hijos, pero pues creo que ahorita estamos criando pues una generación que un poco más de empatía, un poco más de respeto y creo que es muy bonito. A mí me ayudó primero a darme cuenta de que, o sea, a mí lo que me dijo una de las consteladoras era que yo era muy, como que muy dura. Yo no estaba como que orgullosa de mis raíces. Y era verdad.
Wow.
Y ella me dice, veo a una señora como con rostro indígena, con unas trenzas y llora y llora y llora mucho. Y yo me quedé pensando, yo quién sé. Y era yo le pregunté a mi mamá quién tenía, porque yo sé que tengo como que familia nosotros somos del estado Bolívar y okay. de alguna forma de por ahí hay mezcla indígena. Yo dije, ¿quién sería? Y era mi bisabuela por parte de mamá, ella usaba trenza, wow. pelo largo y rostro así como indio. Y ella estaba muy triste, y triste conmigo, porque yo ni siquiera sabía cómo se llamaba Isa.
Claro.
Porque era una historia que venía de que, o sea, una historia complicada, pero básicamente ella como que abandonó a mi abuela, entonces mi abuela, yo me sentía mal porque esa señora abandonó a mi abuela. Entonces, siento que todas las cosas que han pasado en la familia eran culpa de ella. Y no, ella no la abandonó porque quiso, ella abandonó porque no tenía opción, era su hija número 14.
¿What?
Uh-huh. Wow. Y era, o la dejaba en la calle, que alguien la agarrara y le diera comida, o se moría de hambre. Y eso me lo dijo la consteladora, yo así.
Wow.
Y yo con esa soberbia de que yo nunca ni quise saber cómo se llamaba la señora, mi bisabuela.
Sin conocer la historia
detrás. Sin conocer la historia detrás.
Entonces, es como... Nunca, eso es lo lindo de que nos regalan sí. los podcasts.
Sí,
que
por cierto.
Tú te sientes con alguien que tú nunca habías hablado y conoces como que todo lo que lleva detrás
claro.
de esa fachada que uno tiene. Que como que uno ve a una persona súper exitosa y uno no sabe todo lo que ha pasado, todo lo que ha construido. Pero sí. qué cool que digas eso, porque yo en mi constelación me dijeron que todas las mujeres de mi familia, mis antepasados que no conocí y todo esto, han sufrido mucho, pero mucho, mucho, mucho. Y yo por eso siempre tenía como una especie de nostalgia dentro que no entendía por qué, a pesar de que mi vida todo quizás estuviera bien.
Claro.
Siempre tenía algo por qué llorar. No me podían hablar, era como que, ay, Isa ya va a llorar.
Sí, es sensible.
Ajá. Ay, qué sensible es Isa, que ya no se le puede decir nada. Y me dijeron que es que todas las mujeres que están en mi linaje, todas han sido muy sufridas. Hombres que las han maltratado, que han sido muy violentadas, que no las dejaron como ser y hacer. Y eso es lo que yo abrí. Y ahora yo me siento como con esas ganas de ser y hacer por ellas. Como que no las conozco, pero quiero seguir tratando de impulsarme más para de una forma honrarlas, aunque no las conocí, pero que se sientan como orgullosas.
Que lo hizo, cuando, ella lo hizo por nosotras, 100%.
Exacto. Cuando yo hice eso, lloré tanto, era como que sentía que, no sé, es como que... No puedo creer lo que nunca me interesé en conocer más allá de mi abuela.
Claro.
Como que nunca preguntamos nada.
No.
Y esa gente también tiene una historia triste y por eso son como son.
Sí, y de ahí vienen cosas que tal vez nosotras no entendemos. Como de repente tú tenías esa tristeza que tal vez tú decías, bueno, que sea que estoy oprimida, que no sé qué. Y era algo que simplemente no ibas a entender de ninguna forma. Así que nosotros, spoiler alert, tienen que estar preparadas mentalmente para hacerlo. No es algo que recomiendo que hagas como que si estás moody, si estás deprimida o si estás pasando un momento difícil en tu vida. Yo creo que es mejor hacerlo cuando estás un poco más zen.
Sí.
Y eso que yo lo hice un momento que no estoy mal, pero era un momento, o sea, como que era un día especial y ese día como que mi energía para mis hijos no era como que la que yo quería, como que piñata. Entonces, un día que esté en su casa calmadito.
Sí, sí, como que cuando hacer las cosas, sobre todo esas cosas espirituales conscientes y bien presentes. Una última pregunta antes de irnos, bueno, la penúltima, porque también quiero que les deje una recomendación a las chicas y chicos que nos escuchan. ¿Qué comenzarías el lunes?
Voy a comenzar ese ejercicio.
Ok.
100%, o sea, yo llevo años siendo muy disciplinada, pero bueno, este año ha sido diferente de otros tipos de comienzo y me dejé un poquito a un lado. Eso sí, como que yo hago mis licencias. Yo por lo menos me doy el placer a veces de salirme full de mí. Como yo no soy de dietas ni nada, pero como que me cuido la alimentación. Y cuando hago ejercicio, pues yo tengo como que soy más flexible.
Okay.
Entonces yo dije, ahorita que no estaba entrenando, pues apretaba más la alimentación,
claro, ese equilibrio,
menos raciones, esas cosas, y me mantuve. Pero no es ya, cuando no es una cosa de físico, es una cosa de que el cuerpo te pide movimiento.
Sí.
Y para la salud mental, a mí el ejercicio es demasiado importante. O sea,
100%.
Tú puedes hacer terapia psicológica, puedes irte de vacaciones, pero yo creo que a nivel químico, lo que te da el movimiento en el cuerpo no te lo da más nada.
Sí, es un antidepresivo natural.
Natural.
Y la gente creo que no sabe ese poder que tiene. Y ojalá pues este podcast haga que la gente se pare y comience los 30 minutos.
No, sí.
Para cerrar, cuéntanos un poquito, o sea, una recomendación rápida para las chicas y chicos que quieren comenzar a hacer lo que sea.
Ok. Que tomen acción.
Ok.
Porque...
Muy Aries de tu parte.
Sí, porque me canso de escuchar amigas, familiares, personas que me escriben por las redes. Yo quiero hacer tal cosa, tengo una idea. Y a veces me dicen ideas que digo, wow, qué buena idea, hazla. La cosa es que se paran porque creen que necesitan como que saber demasiado o necesitan tener una inversión demasiado grande o que ya hay demasiada competencia en eso. O sea, por ejemplo, en tu caso, ¿cuántos programas de ejercicio hay?
Millones.
Tú buscaste el que a tu comunidad le hiciera clic y que le hiciera diferente. Tú le pusiste tu esencia. Uh-huh. Y eso es con todo. ¿Cuántos restaurantes en Miami hay? Miles. ¿Y cuántos cierran en menos de un año? El 95% de ellos. Yo creo que simplemente no hacerle caso a de repente esas vocecitas que nos dicen, pero ¿y si fracasas? Pero ¿y si fracasas? Porque empezamos con ese tema. Si fracasas, es aprendizaje. Mira, yo antes de Michis tuve una tienda de ropa, tuve una agencia de redes, tuve un carrito en la Cota Mil de comida.
Cota Mil es una zona en Caracas.
En Caracas. Uh-huh. Así que yo te digo, hazlo, porque aunque tal vez no sea el proyecto de tu vida, te va a traer aprendizaje. O sea, a veces hacemos las cosas y decimos, no, es que este es el proyecto de mi vida. Y no, tú no estás casada con nada, aquí nada está escrito, aquí todos podemos cambiar. Si yo de repente, miren, me pega la luna, no quiero más restaurantes, pues no quiero más restaurantes, ahora quiero tener discoteca. Claro. Se van todos a rumbear para allá.
Pero, y lo vas a hacer súper bueno.
Exacto, uh-huh. Pero yo creo que es eso, no tenerle miedo y esa presión de que es algo que te tienes que dedicar forever. Yo creo que eso es lo que nos pone de repente ese límite de que tiene que ser perfecto porque es algo que quiero hacer siempre. Este té, por ejemplo, ahorita ustedes ven esa presentación hermosa, pero el primero que tú lo tuviste era una bolsa uh-huh. genérica que yo le pegaba un sticker uh-huh. y no era lo más aesthetic, pero yo comencé con eso. Es preferible acción antes de perfección.
100%.
¿Okay? Y ya en el camino, mira, el té gusta, déjame hacerle una presentación más bonita y listo. O sea, es como que ir, no tienes que tener todo escrito perfecto. Justamente hicimos un episodio, mi esposo y yo, en nuestro podcast Marriage Confessions sobre negocios. Y decíamos, nosotros nunca tuvimos un business plan. Y la gente dice, wow, es que necesito tener un plan de negocios extenso de no uh-huh. sé cuántas hojas en Excel para que esto funcione. No, ahorita usted tiene ChatGPT. Te lo presento, dices, dame una estructura para un modelo de negocio simple. Y te lo hace, y de ahí tú, o sea, todo ahorita está inventado. Sí. Solamente tú tienes que darle tu esencia, lo que lo haga diferente, y tomar acción. No tienes que quedarte en el que, ay, es muy difícil, o ay, no tengo el dinero, o ay, no sé qué. El dinero está en la calle, señores. Usted cuando tiene una idea, usted se pone a buscar, así sea un crowdfunding, se hace un préstamo en el banco, un préstamo familiar, a quien sea, usted ahorre de su sueldo y poco a poco pues va a tener el capital. Simplemente es tomar la acción.
Sí.
No te quedes en engavetar ese proyecto, porque uno lo engaveta y pasan los años, ay, nunca lo hice. Así que sí. no los pasé.
Y una de las cosas que aprendí el año pasado, uh-huh. que mis padres ya ahorita están, bueno, mi mamá ya está a punto de cumplir, no voy a decir su edad, uh-huh. pero ya están adultos.
Tan grandecitos.
Y una de las cosas que me quedó es ese arrepentimiento que tienen de no haber hecho cosas uh-huh. que querían en su juventud. Así que, chicos y chicas, uh-huh. es momento de accionar 100%. Con este podcast y este uh-huh. mensaje que nos dio Michelle hoy. Gracias por venir, estoy
Gracias,
feliz.
Isa.
Y por meterte en este barco de podcast conmigo, que estoy muy, muy feliz que me acompañes.
Muy feliz yo también, así que nada, ahora es que vienen comienzos.
Chao chicos, nos vemos.
Chaito.